Y hoy veremos la importancia de testificar el Evangelio verdadero. La importancia de testificar el Evangelio verdadero. Y por eso el título, como dije, es El Evangelio según Pablo. Escuchemos la introducción. Una vez un homeless dijo, mientras se le predicaba, el Evangelio. No queremos oír el Evangelio, queremos ver el Evangelio. Y esta frase, mientras se le predicaba, que él dijo, no queremos oír el Evangelio, queremos ver el Evangelio. Esta frase que dijo, encierra los dos problemas de ambas partes. El pecador no quiere escuchar el Evangelio, solo busca los beneficios del Evangelio. Y muchas veces el cristiano no vive el Evangelio, solamente lo predica con sus labios. Por un lado, los hombres no quieren escuchar el Evangelio, solo buscan los beneficios que trae el mensaje, los beneficios que trae Cristo. Y por otro lado, muchas veces los cristianos no viven el Evangelio, solamente lo predican con sus labios. Pero hoy veremos qué significa cumplir con la gran comisión y cuál es la misión de la iglesia. Leamos una vez más, versículo 21. Dice esto, mis hermanos, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Primer punto que vamos a ver en esta noche es la gran comisión. Y vamos a comenzar mirando esa primera palabrita ahí, testificando. Versículo 21 comienza con la palabra testificando. Y el primer punto es la gran comisión. Pablo nos enseña que el cumplir con la gran comisión es más que predicar con los labios. It's more than just preaching with our mouths. Es más que llevar el evangelio en los labios. El cumplir con la gran comisión es dar testimonio del evangelio con y en nuestra vida. ¿Cómo dice el texto? Testificando. La palabra testificando significa atestiguar o protestar fervientemente. Dar testimonio y de instar con gran seriedad y fervor que el arrepentimiento y la fe son necesarias para la salvación. Y esto de testificar es con la vida misma. Pablo nos enseña que el cumplir con esa gran comisión que nos ha dejado el Señor es más que usar nuestros labios y hablar las palabras que encontramos dentro de la Biblia. El cumplir con esta gran comisión es dar un testimonio real del Evangelio con y en tu vida. El testificar es con la vida misma. Escuchemos o vayamos a Hechos 20, 24, por favor. Unos versículos en adelante, en el versículo 24. Veamos cómo esto era una realidad de testificar con la vida misma en la vida del apóstol Pablo. Versículo 24, verse 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pablo mismo dice aquí, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo. Él no estaba preocupado si tenía que dar su vida por el Evangelio. Él no estaba preocupado si el Evangelio mismo le llevaba a recibir problemas o pasar por problemas. Pero él deseaba acabar su carrera con gozo. Él no le importaba meter su vida en problemas. ¿Pero para qué razón? Para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, dice Pablo. Hechos 21:13 dice de esta manera. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Un capítulo después, donde estamos ahorita, a Pablo se le avisa que no vaya a Jerusalén porque ahí lo van a atar. Pero Pablo, no veamos aquí que se hace para atrás o se retrocede para atrás, sino que él dice, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Pablo no solo predicaba el evangelio con sus labios, sino también testificaba con su vida misma al Señor Jesús. Daba testimonio del evangelio, de la gracia de Dios. ¿Y a quién Pablo le había testificado? Versículo 21, en el capítulo 20, testificando a judíos y a gentiles, dice el texto. Vemos aquí que el mensaje del evangelio, la predicación del evangelio es universal para los judíos y los gentiles. El mensaje no es para un cierto grupo de personas, sino para todos aquellos, todas naciones, todas las personas en el mundo, griegos, romanos, judíos. En Lucas 24, 46 al 47, escuchen, dice esto. Y les dije, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se padeciese en su nombre, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Cristo manda a los discípulos que prediquen en todas las naciones. No dice solamente quédense aquí en Israel, pero manda a que se predique en el nombre de Cristo y el perdón de pecados en todas las naciones, pero tenían que comenzar en Jerusalén. También vemos, aparte de que el mensaje del evangelio es universal para judíos y gentiles, acabamos de ver Lucas 24, 46 al 47, también podemos ver que el mensaje del evangelio es uno. El mensaje del evangelio es uno. Solo hay, hermanos, un evangelio. Gálatas 1:7. Y vamos a estar viendo muchos versículos para que ustedes apunten y después los puedan ver. Aparte de que el mensaje sea universal para judíos y gentiles, el mensaje del evangelio es uno. Solo hay un evangelio. Gálatas 1:7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Qué se enfrentaban esos creyentes en las iglesias de Galacia? Habían personas que habían entrado a las iglesias y le habían predicado otro evangelio, un evangelio basado en obras y no en la justicia que es por la fe en Cristo. Entonces, no es que haya muchos evangelios, hay un evangelio, y todos los demás evangelios, ya sea en este momento, en Gálatas, que tienes que circuncidarte y guardar la ley, o en el día de hoy, el evangelio de la prosperidad, de la sanación y milagros, no es que son muchos evangelios, sino que solo hay uno, pero esas son perversiones del evangelio de Cristo. Y Pablo recibió este evangelio. Pablo recibe este único evangelio de parte de Cristo, mis hermanos. En Gálatas 1:12 dice, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:12. Este único evangelio, Pablo no lo había recibido de los apóstoles. Él no lo había recibido de otros hermanos, sino de Cristo mismo. Él aprendió del Señor Jesucristo. En Gálatas 2:6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, ¿quiénes son estos que tenían reputación de ser algo? Los apóstoles. Aquellos que habían caminado con el Señor Jesús. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa, dice Pablo. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que el mensaje que él había recibido de Cristo, no de los hombres, sino de Cristo, el momento que él subió a Jerusalén, en Gálatas 2, para juntarse con los demás apóstoles, ellos no le dijeron algo nuevo. Ellos no le comunicaron algo que el Señor Jesús ya no le había dicho. Pablo dice, pues los de reputación nada nuevo me comunicaron. Es un solo evangelio que predicaba Pablo, que había recibido de Cristo mismo. Pablo dice que los apóstoles no le enseñaron algo que él ya no había recibido de parte del Señor Jesús. Vemos que Pablo predicaba el mismo evangelio que los demás apóstoles. No es que los que caminaron con Jesús habían recibido algo y Pablo después recibió un mensaje diferente. Si quieren apuntar, o por favor apunten 1 Corintios 15, del 1 al 4. 1 Corintios 15, del 1 al 4, dice de esta manera. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Pablo, predicando el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Un capítulo después, en 1 Corintios 15, unos versículos más tarde, en el versículo 11, si ustedes quieren apuntar, 1 Corintios 15, 11, dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿A qué se refiere aquí Pablo? O él mismo predicando el evangelio, o los demás discípulos, los demás apóstoles, ellos están predicando la misma cosa. ¿Y qué es esto? Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que al tercer día resucitó conforme a las Escrituras. Ya sea yo, dice Pablo, o ellos, los demás apóstoles, así predicamos, y así habéis creído. No es que Pablo, como dije, había aprendido algo diferente. Cristo le enseñó exactamente lo que se le dio a los demás. Podemos ver que esto es lo que Pablo testificaba. ¿A quiénes? A judíos, a gentiles, a todos aquellos a donde él iba. Él había recibido este mensaje de Cristo mismo. Ahora, hermanos, ¿en qué consiste el evangelio? Ese es el segundo punto. ¿En qué consiste el evangelio? Hemos visto la gran comisión. Segundo punto, ¿en qué consiste el evangelio? En este versículo, el apóstol Pablo resume lo que es el evangelio. Y esto es lo siguiente. ¿En qué consiste el evangelio? Todos los seres humanos, judíos y gentiles, todos están separados de Dios. Esta es la gran y primera verdad acerca del evangelio, o en lo que consiste el evangelio, que todos los seres humanos, judíos y gentiles, están separados. They are set apart, they are far away, separated from God. Están separados de Dios y por tanto, es necesario llamarles al arrepentimiento para que vean su pecado y se vuelvan a Dios y confíen totalmente en la persona de Cristo para el perdón de sus pecados. Esto es, hermanos, lo que consiste el evangelio. Los hombres están separados de Dios. No le buscan. Por tanto, cuando se predica el evangelio, se le tienen que llamar al arrepentimiento para que ellos vean su pecado. Si alguien no predica, nunca van a ver sus pecados. Para predicar, el propósito es para que ellos vean su pecado y ellos vuelvan a Dios para que hay un retorno a Dios mismo. y confíen totalmente en la persona de Cristo para el perdón de sus pecados. Y el primer subpunto es la necesidad del arrepentimiento. La necesidad de arrepentimiento. Leamos el texto clave una vez más en el versículo 21. Dice así: testificando a judíos y a gentiles. Luego dice, acerca del arrepentimiento para con Dios. Decimos que el primer subpunto es la necesidad del arrepentimiento. En inglés dice, testifying to both Jews and Greeks about repentance toward God and faith in our Lord Jesus. La Biblia estándar dice, testificando a los judíos y a los gentiles, el arrepentimiento hacia Dios y la fe en nuestro Señor Jesús, el Cristo. El apóstol Pablo pone el arrepentimiento como algo esencial, hermanos, al mensaje del Evangelio. No es que a veces cuando se predica el Evangelio se va a incluir el arrepentimiento, se va a decir que la gente tiene que arrepentirse y para otras veces no se tiene que decir. Siempre se tiene que incluir. Esto va dentro del Evangelio mismo. Es esencial al mensaje del Evangelio. Por tanto, si no se predica el arrepentimiento o la necesidad del arrepentimiento, tú y yo no estamos predicando el Evangelio. Entonces el apóstol Pablo pone el arrepentimiento como algo esencial al mensaje del Evangelio, como parte del Evangelio. Y este llamado al arrepentimiento es tanto para judíos y gentiles. Ambos grupos deben y necesitan arrepentirse o proceder al arrepentimiento. Hemos visto la necesidad del arrepentimiento. Pero ahora, ¿qué es, mis hermanos, el arrepentimiento? Y esto se ha dicho en los estudios anteriores y se va a decir una vez más, la palabra griega es metanoia. ¿Qué es el arrepentimiento? La palabra es metanoia, que significa arrepentimiento, conversión, cambio de pensar y de actitud, según el léxico griego-español del Nuevo Testamento. Entonces, el arrepentimiento es un cambio de mente, un cambio de dirección. Es volverse de la vida pecaminosa, el negarse a sí mismo, la renuncia a una vida de pecado y renunciar a cualquier credencial, mérito o obra en la carne, o como lo pone el apóstol Pablo. No tenemos confianza en la carne, sino que nos gloriamos en Cristo. El verdadero arrepentimiento es un cambio de corazón. So, ¿qué sucede, hermanos, cuando hay un verdadero arrepentimiento? Pues en tu mente hay un cambio de dirección. Si tú vas caminando con el pecado, cuando tú escuchas el mensaje y Dios te enseña tu pecado, ¿qué es lo que hace la persona? Da la vuelta, gira. Hay un retorno a Dios. La persona reconoce su pecado, renuncia esa vida de pecado y cualquier credencial, mérito, obra en la carne. El arrepentimiento es renunciar al pecado, pero también es renunciar, hermanos, cualquier credencial, mérito o obra en la carne. Y esto significa que si nosotros pensamos que por nuestras propias obras podemos encontrar o ser justificados delante de Dios y ser salvos por nuestros esfuerzos, tenemos que también arrepentirnos de eso. El arrepentimiento también es renunciar esa mentalidad que no podemos ser salvos por nuestras obras. Entonces cualquier credencial, mérito o obra en la carne, debemos de renunciar a eso. El verdadero arrepentimiento es un cambio de corazón. ¿Por qué es necesario, hermanos, el arrepentimiento? ¿Por qué es necesario el arrepentimiento? Pablo nos ha dicho que hay una necesidad de arrepentirnos, de proceder al arrepentimiento para volver a Dios, confiar en la persona de Cristo para el perdón de pecados. Hemos visto que el arrepentimiento es un cambio de mente, es volverse de una vida pecaminosa, renunciar al pecado y cualquier confianza que uno tiene en sí mismo. Pero ¿por qué es necesario el arrepentimiento? Pueden apuntar Lucas 13, del 2 al 3. Lucas 13, 2 al 3. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Llegaron a Cristo sus discípulos y le preguntaron que qué pensaba de aquellos galileos que habían muerto. Y Cristo, volviéndose a ellos, le dice, ¿ustedes piensan que porque esos galileos murieron, que eran más pecadores que ustedes? Dice Cristo a ellos. Y Cristo le dice que no. Antes, si ustedes no se arrepienten, les dice, ustedes también perecerán igualmente. En ese relato, Cristo nos declara la universalidad del pecado, que todos somos pecadores. Nos muestra que no hay personas buenas, sino pecadores que necesitan arrepentirse. Y de lo que tienen que arrepentirse es de sus pecados. Cristo les dice, ¿pensáis que eran más pecadores ellos? Pero después dice que si nosotros o si ellos no se arrepintieran, también iban a perecer igualmente. Y eso nos demuestra que la necesidad del arrepentimiento es de nuestros pecados, que todos son pecadores. Este arrepentimiento consiste en un retorno a Dios. Entonces, cuando se ve un verdadero arrepentimiento, habrá un retorno a Dios. Lo que se va a ver es una vida que va a Dios, que se consagra a Dios. En Hechos 20, 21, el versículo clave, dice, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento, y luego dice, para con Dios, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Vemos aquí que hay un retorno, para con Dios. La persona renuncia a sus pecados, pero no se queda ahí. Hay un retorno a Dios mismo. Consiste en un retorno para con Dios, dice el texto. ¿Y por qué la gente necesita arrepentirse? Porque la gente ha vivido en contra de Dios. La gente ha vivido en contra de Dios. En Hechos 9, del 4 al 5, dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y es Cristo hablándole a Saulo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Vemos que Pablo se entregó a perseguir a los cristianos y Cristo aquí dice, ¿por qué me persigues? Cristo aquí nos deja ver que cuando la iglesia es perseguida es como si le estuvieran persiguiendo a él. Entonces, la gente ha vivido en contra de Dios. Se ha opuesto a la voluntad de Dios. Y aquí vemos el ejemplo de Pablo, en cómo él perseguía a la iglesia y se oponía al Señor. Eso significa que el hombre vive en separación con Dios y alejado de Dios, y por tanto, el llamado es abandonar la vida pasada y convertirse a Dios. No es que falta un mejoramiento o falta que pares un poco de vivir en el pecado. O que dejes unos dos o tres pecados y todo estará mejor. Es abandonar completamente esa vida pasada y convertirte a Dios. Este llamado al arrepentimiento es un mandato de parte de Dios a todos los seres humanos. Hechos 17:31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres, dice el texto. A todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y este arrepentimiento, hermanos, incluye el darse la media vuelta del mal camino. Lucas 15, 18. ¿Qué es lo que dijo el hijo que dejó la casa de su padre y se fue a gastar en cosas mundanas? Lucas 15, 18 dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Aquí vemos que su hijo, aquí ya había tenido el cambio de mente. Ya Dios le había mostrado su pecado. Y vemos que el arrepentimiento incluye el darse la vuelta de un mal camino. Vemos que el hijo dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. El arrepentimiento también incluye el darse la media vuelta de los ídolos al Dios verdadero. De los ídolos al Dios verdadero. Hechos 17:30 al 31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pablo aquí está hablándole a personas que tenían ídolos hechos de plata y de oro, y habían hecho todo tipo de arte, y para ellos esos eran sus ídolos. Pero Pablo ahí les predica el evangelio, diciéndole que Dios ahora manda a todos los hombres que se arrepientan, por cuanto él estableció un día en donde él va a juzgar a todos los hombres, por aquel varón quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Consiste en abandonar la confianza en los méritos humanos o en las obras de la ley para depender totalmente en la obra y la gracia de Dios. Entonces, ¿en cuáles cosas consiste o incluye el arrepentimiento? Darse la media vuelta del camino malo, darse la vuelta de los ídolos al Dios verdadero, y también consiste en abandonar la confianza en los méritos humanos o en las obras de la ley para depender totalmente en la obra y la gracia de Dios. Este es también el arrepentimiento. Abandonar la confianza en uno mismo, en méritos humanos, y depender totalmente en la gracia del Señor. Hechos 15:11 dice: antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Hechos 13:38-39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y en Hechos 20:24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. No podemos, según el evangelio, confiar en nosotros mismos, porque es algo imposible. No podrá la persona que confía en sus obras justificarse, sino es por la fe en Cristo, es por la gracia de Dios. Este arrepentimiento también debe ser genuino y evidenciado por el nuevo comportamiento. Otra cosa que demostrará un arrepentimiento verdadero es que, o que es genuino, es que habrá evidencias. Va a ser evidenciado por el nuevo comportamiento de la persona. La vida de la persona cambiará. Va a haber un comportamiento nuevo. Hechos 26, del 19 al 20. Por lo cual, oh rey Agripa, hablando Pablo, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios. ¿Y cómo iban a demostrar ese arrepentimiento? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es, hermanos, lo que va a evidenciar un arrepentimiento genuino? Haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aquí Pablo predicándole al rey Agripa. Lucas 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Hablándole a los religiosos que confiaban en su linaje sanguíneo. Esto quiere decir que un verdadero arrepentimiento, si es sincero, habrá evidencias de tal profesión y de tal acción. Se verá el fruto que evidencia la legitimidad de la confesión por parte del que se arrepiente. También, mis hermanos, habrá una convicción. Habrá una convicción real de que se ha transgredido la ley de Dios. La persona que siente o que experimenta un arrepentimiento verdadero tendrá una convicción real de que se ha transgredido la ley de Dios. Escuchemos Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vemos aquí que no hay nada bueno dentro del hombre a los ojos de Dios. Y tiene que haber una convicción real que se ha transgredido la ley de Dios cuando se experimenta un arrepentimiento verdadero. También en un arrepentimiento verdadero es reconocer que hemos pecado y ofendido a Dios. Lucas 15:21. ¿Qué más dijo el hijo que se fue y se gastó sus dineros en pecados? Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Tiene que haber un reconocimiento que se ha pecado y se ha ofendido a Dios. Debe de haber dolor por haber pecado. Lucas 18:13, recordemos, tenemos al publicano y tenemos al fariseo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar sus ojos, dice el texto, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Tiene que haber un dolor por haber pecado. Es imposible decir: estoy experimentando un arrepentimiento verdadero y seguir en pecado, no sintiendo absolutamente algo. Mateo 5:4. ¿Cuál es una de las bienaventuranzas que el Señor Jesús le dice a sus discípulos en el monte? Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. ¿Por qué Cristo les llama bienaventurados? ¿Y por qué? Porque lloran. ¿Pero por qué lloran? Porque sienten ese quebrantamiento por sus pecados. Y estos, dice Cristo, recibirán consolación. Habrá un pleno conocimiento que no existe mérito humano alguno para ser aceptados delante de Dios, sino que todos estamos bajo el juicio y la ira santa de Dios a causa de nuestro pecado. Romanos 3:19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Versículo 23, Romanos 3, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la realidad para todo el mundo, judíos y gentiles. Por tanto, es necesario que se predique el arrepentimiento a todos, porque todos han pecado. Todos han ofendido a Dios. Ninguno puede ser justificado por sus obras. Todo aquel que confíe en sus méritos no podrá ser justificado delante de Dios. Es imposible. Por tanto, hermanos, es necesario que se predique el arrepentimiento a todos. El verdadero arrepentimiento no es remordimiento de la conciencia, La culpabilidad con que nos acusa nuestra conciencia no es esto. No es sentir culpa sin esperanza. Esto le sucedió a Judas. El sentir culpa sin esperanza llevó a Judas a suicidarse. Y el verdadero arrepentimiento no es un remordimiento de la conciencia. El arrepentimiento que causa Dios es para salvación. No es sentir culpa sin esperanza. Cuando uno experimenta un arrepentimiento, lo causa Dios, pero es para salvación. Hay una esperanza, hermanos. 2 Corintios 7, 9 al 10. Escuchemos lo que dice Pablo. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento. ¿Cómo sabes que Dios está obrando en una persona? Que esa tristeza que uno siente al escuchar cierta verdad, la tristeza que uno siente, ¿cómo sabemos que es según Dios? Porque produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. No hay esperanza en esta tristeza. Vemos, pues, que el arrepentimiento no es un remordimiento de la conciencia. El arrepentimiento que causa Dios, esa tristeza, según Dios, produce arrepentimiento para salvación, trae esperanza para el pecador. Veamos la necesidad de la fe en Jesús. La necesidad de la fe solo en Jesús. Hemos mirado que ese arrepentimiento porque se debe predicar el arrepentimiento, porque todos han pecado, pero veamos la necesidad de la fe solo en Jesús. El texto, Hechos 20, 21, dice, testificando a judíos y gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La última parte del versículo dice, de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La salvación es la aplicación de la obra de Cristo a la vida de los hombres cuando estos se arrepienten y creen en Él. Esto es la salvación. La salvación es cuando la obra de Cristo se aplica a la vida de los hombres que se han arrepentido y creído en Él. Es el mensaje digno de ser escuchado y aceptado por todos. 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El evangelio de Pablo era predicar que la salvación solo es posible a través de Jesús. En ese mismo versículo, la última parte dice, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. La salvación se encuentra solo a través de la persona de Jesucristo. La verdadera fe es no atribuirse mérito alguno ante Dios. Es no confiar en las obras de la ley o obras humanas, sino depender totalmente en la gracia del Señor, la gracia de Dios. Hechos 15, 9 al 11. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Vemos que la verdadera fe es cuando uno no se atribuye mérito alguno delante de Dios, sino que depende y cree totalmente en la gracia del Señor Jesús, y que eso le hará salvo. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Gálatas 2:16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Vemos, hermanos, que la verdadera fe es colocar pues toda la confianza en la persona de Cristo y no en una religión. No en una religión. Es depositar toda la esperanza en la justicia de Cristo y no en la nuestra. Escuchemos Filipenses 3:9. Y ser hallado en Él, en Cristo, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Romanos 3:22-24. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Podemos ver, hermanos, que el Evangelio o la salvación, la verdadera fe, es cuando la persona deposita toda su esperanza, no parte, sino toda, en la justicia de Cristo. Pablo lo menciona una y otra vez. Dice que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Dice la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta justicia que es gratuita por su gracia, mediante la redención en Cristo Jesús. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es confesar que solo a través del sacrificio de Cristo se consigue el perdón de pecados. Hechos 13:37-39. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Hablando de Cristo. También es creer que la vida eterna solo se puede obtener por medio de Cristo. En Hechos 26:18 dice esto, para que abra sus ojos. Aquí Cristo hablando de Pablo, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Podemos ver la necesidad, hermanos, de confiar solo en la persona de Cristo. En Cristo está la redención. Solo en Cristo está la justificación. La esperanza no se puede encontrar en otra persona. Podemos ver que en la única persona en donde la persona puede depositar su esperanza para salvación es en Cristo y no confiar en sus propias obras. Vemos que es confesar también que solo a través del sacrificio de Cristo se consigue el perdón de pecados. El versículo que acabamos de leer en Hechos 13. Y también es creer que la vida eterna solo se puede obtener por medio de Cristo. Lo que acabamos de leer en Hechos 26:18. Y esta fe, hermanos, en Cristo, esta fe no es una fe ciega, sino en base a su muerte y su resurrección. Hay evidencias, hay hechos, hay pruebas que en Cristo podemos recibir perdón de pecados. Que solo en Cristo está la vida eterna. No es una fe ciega, sino una fe que está basada en su muerte y su resurrección. Hechos 17:30-31. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. ¿Cómo sabemos que Cristo trae perdón de pecados y que solo en Él está la vida eterna? Dios le levantó de entre los muertos. Hay una tumba vacía. Y esto, hermanos, es el mensaje que el apóstol Pablo había predicado a todos, judíos y gentiles. Versículo 21, el versículo clave, dice: testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que hemos visto desde el principio al fin, podemos ver que Pablo había recibido este mensaje del Señor Jesús. Él lo recibió de parte de los hombres, pero que este mensaje que había recibido Pablo es único, que no se contradecía con lo que decían los demás y predicaban los demás apóstoles. Vemos que este evangelio que recibió Pablo era para todos, judíos y gentiles, era universal. Podemos ver, hermanos, que este evangelio que predicaba Pablo consistía de la necesidad del arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Un cambio de mente, renunciar una vida de pecado y renunciar cualquier confianza que uno tiene en un mérito propio, en una obra propia, confiando que eso nos puede salvar. Es renunciar también a eso. ¿Y por qué es necesario arrepentirnos? Porque todos han pecado. ¿En qué consiste, hermanos, el arrepentimiento? Un retorno a Dios. Porque la gente ha vivido en contra de Dios. Está caminando en pecado. Entonces, cuando la persona se arrepiente, esa persona puede ver su pecado y vuelve a Dios. Vemos que el arrepentimiento incluye darse la vuelta del mal camino, darse la vuelta de los ídolos al Dios verdadero. Consiste en abandonar la confianza en los méritos humanos o en las obras de la ley. Vemos que este arrepentimiento debe de ser genuino y evidenciado por el nuevo comportamiento. ¿Cómo podemos saber si una persona se ha arrepentido? Ve su comportamiento. Debe de haber obras dignas de arrepentimiento, fruto digno de arrepentimiento. Hemos visto que en un arrepentimiento verdadero habrá una convicción real de que se ha transgredido la ley. Esta persona va a sentir un dolor por haber pecado hacia Dios. Hemos visto, hermanos, que el arrepentimiento que causa Dios es para salvación, es para una esperanza viva. Y hemos visto la necesidad de la fe solo en Jesús. Y esto es cuando la obra de Cristo se aplica a la persona que ha creído en Él y puesto su fe en Él. La salvación es eso, hermanos. Cuando una persona se arrepiente y cree en Cristo, la obra de Cristo es aplicada a tal persona. Y ahora esa persona tiene el perdón de pecados y la vida eterna. Hemos visto que ese es el mensaje digno de haber, de ser escuchado y aceptado por todos. Porque ese es el único mensaje que nos puede salvar. Que puede salvar a los hombres, a los pecadores. Este es el evangelio que Pablo predicaba, que la salvación es solo a través de Cristo. Miramos, hermanos, que la verdadera fe no es atribuirse mérito alguno ante Dios, es no confiar en las obras de la ley o en obras humanas, sino depender totalmente en la gracia de Dios. Miramos que es depositar toda la esperanza en la justicia de Cristo y no la nuestra. Miramos que es confesar que solo a través de Cristo el sacrificio de Cristo se consigue el perdón de pecados. Y que esta fe no es una fe ciega, hermanos, sino que Dios nos ha dado pruebas con una tumba vacía, levantando a Cristo de entre los muertos. Y este es el mensaje central. Este mensaje es el centro y la misión de la iglesia. Este es el mensaje que los ancianos de Éfeso deberían de seguir predicando, tanto judíos como a gentiles. Ese es el mensaje que los ancianos que Pablo le está hablando, exhortando, ahora tienen que predicar a todos. Y esto es el mensaje que los ancianos dentro de esa congregación deben de predicarles a todos. Es el mensaje que todos los creyentes dentro de esa congregación deben de anunciar a todos. Ese es el mensaje que se debe predicar aún bajo persecución. ¿Lo vemos en la vida de Pablo? Claro, lo vemos. Lo vemos en la vida de Pablo, cómo él predicaba aún bajo persecución. Y ese es el mensaje que tú y yo debemos de predicar aún bajo persecución. Y él, que se tiene que vivir y enseñar sin miedo. Este mensaje no es solo un mensaje que se predica con los labios, sino que se testifica con la vida misma. Se debe enseñar con nuestra vida sin miedo. Y este es el mensaje que no solo, como decía, se debe hablar con la boca, sino testificar y profesar con la vida misma. Entonces, hermanos, esta es la gran comisión que el Señor nos ha dejado, que se debe predicar sin miedo, en persecución o no, predicar que solo a través de Cristo está el perdón de pecados, y que no es una fe ciega, que Dios ha dejado una prueba, que le ha levantado entre los muertos. Vamos a levantarnos, hermanos. ¿Qué?